Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Bienvenidos, gracias por estar ahí, 12:05 minutos de la mañana de este primer programa del mes de diciembre ya. Empezamos el año diciendo que queríamos acabarlo con todos ustedes y lo vamos a conseguir. El año que viene nos propondremos el mismo reto. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Félix Franco, que está en el control. Él arranca el programa cuando él quiera.
Target Senior, la entrevista de Presidentex en Palabras Mayores.
Arrancamos de esta manera, lo acaban de oír, con esta entrevista de Presidentex. Claro, y los seguidores de esta sección dirán, no es el segundo miércoles del mes, pero es que a los compañeros de Presidentex, a Paco González y Agustín Medina, les debemos un espacio, porque el mes pasado no pudieron estar con nosotros. Por tanto, bueno, Paco y Agustín, bienvenidos.
Hola, buenos días, Juani.
Hola, buenos días.
Quiere decir que la semana que viene volvéis.
Volvemos.
Bueno, pues vamos a dejaros los próximos minutos para que, bueno, en primer lugar, presentarnos al invitado de hoy.
Sí, hoy tenemos un invitado muy especial, es Leo Farache, que aparte de buen amigo, es el director de la Asociación de Agencias de Medios.
Buenos días, Leo.
Muy buenos días, muchísimas gracias por vuestra invitación y un placer estar aquí en Capital Radio.
Bueno, como sabes, vamos a hablar de la Silver Economy, que es un sector que está en constante crecimiento y del que se habla cada vez más. Y de hecho, según los expertos, parece que en Europa el próximo año, el 2025, va a alcanzar un volumen ya de 5,7 billones de euros. O sea, billones con B, y no de los americanos, ¿no?
De los europeos, de verdad.
Entonces, ¿cómo crees que esto puede afectar a la industria publicitaria en general y a las agencias de medios en particular?
Bueno, yo creo que es muy interesante la reflexión a la que nos invitáis, ¿no? A la industria publicitaria, que es a pensar sobre un target sobre el que probablemente muchas veces no se piensa en relación a la importancia que tiene en su aportación a la economía, como estás diciendo ahora mismo, Agustín. Y esa reflexión, en principio, cuando uno reflexiona, cuando uno piensa, pues es una invitación a actuar. Probablemente esos datos y esa reflexión a la que nos invitáis siempre, desde hace ya unos cuantos años, pues sea una invitación a pensar y a actuar. Y actuar en hacer las cosas, en planificar, en pensar cómo dirigir la publicidad de forma más inteligente hacia ese target, que como tú acabas de decir ahora mismo, Agustín, pues tiene una capacidad que quizás nos hace falta recordar, aunque probablemente si nos detenemos a pensar en ello, pues entendemos perfectamente.
No solo son muchos los seniors, porque realmente es un grupo de población que está creciendo, como todos sabemos, muy rápidamente, sino que tienen un poder adquisitivo mayor que la mayoría, ¿no? Por ejemplo, los últimos datos nos dicen que la capacidad económica del segmento senior es como mínimo un 15% mayor que la de otros segmentos, ¿no? Tú representas a un colectivo fundamental a la hora de que las marcas se dirijan a ellos, que son las agencias de medios, ¿no? ¿Te consta que las agencias de medios estén adoptando algún tipo de estrategia específica para este público?
La verdad es que no lo sé. Lo siento, digo que porque como sabéis, ahora mismo en la Asociación de Agencias de Medios están 15 agencias que pertenecen a 6 grupos diferentes y cada una de ellas pues realizan sus planes. Lo que sí hemos hecho desde la asociación junto con vosotros pues es invitaros a venir a todas las agencias. Habéis tenido, me parece, oportunidad de allí, bueno, a vosotros os consta, y a mí también me consta que esa reflexión de la que hablaba antes caló. Oye, es verdad, digo, una cosa tan probablemente tan obvia, oye, que la gente que tiene más años pues tiene mayor capacidad adquisitiva, tiene más tiempo, tiene más posibilidades de gastar, de invertir, esa reflexión, Carlos. Y después vosotros también venís al programa de gestión de medios, datos y contenidos, que es nuestra oferta formativa. Desde aquí, si me permitís, pues invito a los oyentes a ver la web Medios, Datos y Contenidos, por si acaso hay alguno que quiera formarse y ser un futuro líder de la comunicación. Y de nuevo, ¿qué es lo que ocurrió con esa gente? Que es la gente más, pues son gente joven, que están entre 20 y 25 años, pues que llegasteis, y de nuevo el anda. Oye, una de las mejores clases, o la mejor clase, digo, también por vuestra enorme valía, digo, como comunicadores y con vuestra experiencia. Pero creo que sí, que efectivamente, que es como cuando pasa algo alrededor tuyo y alguien tiene que darte un toque y dices, anda, es verdad. Oye, ¿no deberíamos pensar en esto?
Sí, la verdad es que, hombre, nosotros notamos que hay mucho desconocimiento del tema, y cuando lo explicas, pues realmente a la gente le impresionan, sobre todo las cifras, ¿no? Los datos que se manejan. Bueno, tú que eres un experto en publicidad, en consumo y en medios, ¿qué crees, cuáles serían los sectores, digamos, de consumo que más potencial tendrían para este tipo de gente mayor?
Tenía que haberlo reflexionado, pero bueno, una primera reflexión, claro, claro. Bueno, lo que es indudable, estaba viniendo para acá, sé que vosotros tenéis más de 70 años, ¿no? Bueno, yo tengo 61, yo tengo 61. Lo que está claro es que yo estaba pensando, viniendo para acá, digo, joder, mi pobre padre, que con 61 años cayó hemipléjico, bueno, también es verdad que él no se cuidaba mucho, ¿no? Pero ¿cómo han cambiado las cosas en relación a nuestras posibilidades de hacer cosas con una edad mucho mayor, ¿no? Cuando digo hacer cosas, creo que ahí está la clave, ¿no? Que, claro. En principio, una persona de 61 años no se va a comprar una vivienda. Pero
61 años como tú viene en bicicleta por Madrid.
Pero viene en bicicleta.
Este estudio de radio, lo cual ya es una maravilla.
Exactamente, sí, pero por eso digo, hacer cosas relacionadas con el turismo, hacer cosas relacionadas con todo lo que sea hábitos saludables, la alimentación, lo que acabas de decir tú ahora mismo, el ejercicio físico. En definitiva, si nos preguntamos, incluso estudiar, interesarse por cosas, lo que es indudable es que adquirimos nuevos hábitos que son relacionados con el ejercicio físico, con la alimentación y también con la salud mental, ¿no? Nos damos cuenta que cuando llegamos a una determinada edad, la importancia que tiene que las relaciones, el seguir ejercitándonos, todo esto son sectores que creo que son muy importantes. Y algunos muy obvios, ¿no? Lógicamente, para una entidad financiera, si es capaz de captar a alguien que tiene muchos recursos, pues va a ser un negocio interesante, indiscutiblemente. Se me ocurren esos, ¿no? Pero seguro que hay muchos más.
Sí, hay muchos más porque evidentemente la primera reflexión nos lleva a los lugares más evidentes, ¿no? Que son donde parece lógico que esas personas, por su edad, estén más interesadas. Pero es que los datos son muy tozudos y nos demuestran que, hablando de productos de consumo y servicios, pero generales, más del 50%, es una cifra muy próxima al 60%, lo realizan personas mayores de 55 años. Es decir, o sea, el consumo de productos normales, la cesta de la compra, por decir una cosa muy concreta, resulta que quienes llenan el carrito en el supermercado son personas mayores de 55 años. Eso cambia el paradigma, digamos, al que están acostumbrados muchos anunciantes a lo largo de muchos años y también muchas agencias. Por eso nos interesa mucho la opinión de las agencias, porque al final son quienes van a aconsejar a sus clientes, a los anunciantes, hacia dónde deben dirigir sus mensajes. Nosotros, en todos estos ejemplos que tú nos has comentado, efectivamente los hemos vivido con vosotros y con las agencias de la asociación, y hemos comprobado que, no sé, tal vez por la propia juventud de muchos profesionales de las agencias, pues hay una tendencia natural a fijarse en otros grupos de edad más jóvenes que quizás no sean tan relevantes para las marcas. ¿Te parece que esta es una labor que todavía es importante seguir realizando hacia el futuro en las agencias de tu asociación?
Yo creo que sí, que lo es, indiscutiblemente. Que yo no sé a vosotros, digo, pero a mí me ocurre, digo, tengo tres hijos de 33, de 29 y de 26. Bueno, con ellos quizás ya no son suficientemente jóvenes, ¿no? Pero que con gente con la que muchas veces me rodeo, gente joven, hay una... hay, digamos, una dificultad para entendernos en términos, digo, puramente objetivos de lenguaje, ¿no? Entonces, es decir, el hecho de que muchas veces, efectivamente, la parece como si la comunicación estuviera dirigida, como decías tú, Paco, a un target específico, requeriría también pensarlo al revés, ¿no? Que es, oye, si me estoy dirigiendo a gente de 55 años, hay valores emocionales que conectan directamente con ese target. Y esa reflexión, como decía antes, me parece muy necesaria, porque el que la aproveche está conectando con quienes, como acabas de decir tú, consume. Por lo tanto, sí, me parece que esa reflexión necesitamos reforzarla, y quizás a medida que vayan habiendo, o hay ejemplos de buena comunicación y buena planificación a los target senior, pues que se utilice como ejemplo, ¿no?, como testimonio.
¿Y qué medios, desde tu punto de vista, serían los más interesantes para conectar con la gente mayor?
Bueno, creo que muchos de los que son los que denominamos tradicionales, pero que todos sabemos que hacen una aportación definitiva en cualquier plan de medios, y probablemente más específicamente en este target. O sea, estoy pensando en la televisión, estoy pensando en la radio, donde se producen pues mucho tiempo de consumo, ¿no? Y probablemente, ahora desconozco, digo, porque ahora mismo no tengo los datos del EGM, ¿no? Pero se me ocurre que probablemente también en el cine, en determinados pases, ahora que en el cine se puede planificar por seguimiento de película, se me ocurre que probablemente sean esos, pero quizás vosotros tengáis más datos.
Sí, has apuntado un tema que es importantísimo, ¿no? La pregunta de Agustín va precisamente por ahí, porque nos parece que es también paradójico el que, siendo las cosas como dices tú, es decir, realmente la televisión, la radio, incluso la prensa, la revista, es decir, que todos ellos son también en parte digitales, porque todos estos medios son analógicos, pero también son digitales, algunos en un porcentaje muy alto de su audiencia. Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero siendo esa una realidad, seguimos viendo como muchos anunciantes dirigen una parte significativa de sus presupuestos a medios que, desde nuestro punto de vista, ni siquiera los consideramos medios de publicidad, los vemos más bien como medios de below the line, como medios de marketing directo o de otro tipo de actividades de marketing, pero no capaces de crear una marca, que en el fondo es lo más importante para un anunciante, ¿no? Entonces, nosotros creemos, y estaremos encantados de hacerlo con vosotros, que esa labor educativa efectivamente hay que seguir haciéndola con las dos partes, con los anunciantes, pero también con las agencias, que son quienes les asesoran.
Sí, sin duda.
Sí, bueno, hay un tema, quizá nos queda poco tiempo ya, pero sí quería preguntarte. Parece que hay una obsesión en la publicidad, desde el punto de vista creativo me refiero, ¿no?, a los anuncios que vemos en la tele o en cualquier parte, por la gente joven, ¿no? O sea, es decir, que parece que los mayores no existen, ¿no? O sea, la gente,
tú antes decías, no existimos,
¿no? Tú antes decías que una persona de 61 años pues hoy día no tiene nada que ver con lo que eran antes, ¿no?, y que está en plena actividad. Sobre todo, estamos teniendo en cuenta que estamos viviendo en un país donde la esperanza de vida está en 86 años para las mujeres y 82 y pico para los hombres. O sea, se supone que alguien de 60 todavía le quedan por delante 20 y tantos años, ¿no? Sin embargo, esto no se refleja en los anuncios. Parece que hay una obsesión, incluso gente que está vendiendo productos para gente de cierta edad, pone en las pantallas a gente muy joven. ¿Cómo crees tú que...?
Pero no, tú, Agustín, que eres una de las referencias, ¿no?, creativas de nuestro país, digo, utilicemos como ejemplo, se me ocurre, digo, pero me resulta, tengo hasta pudor, ¿no?, de decir esto delante tuyo.
No,
digo,
no, si esto es
pensar en una empresa, digo, alguien en su momento no pensó en las mujeres que tenían algún kilo de más, las mujeres normales, ¿no? Y alguien que pensó en las mujeres normales, que es Dove, tuvo mucho éxito. Quiero decir que me parece que esa reflexión, efectivamente, oye, no estoy pensando en la gente joven, pero bueno, coño, pues sal a la calle y mira a ver quién está, como decía Paco, en las tiendas, quién está dándose una vuelta de viaje. Efectivamente, pues quien hable a esas personas probablemente encuentre un hueco como lo encontró Dove en su momento, ¿no?
Se nos termina el tiempo y la verdad es que se han puesto sobre la mesa temas de especial interés. Creo que vamos a tener que invitar otro día a Leo un poco.
Claro, porque yo estaba escuchando tan atenta que yo decía, pero todo está muy bien, me va a faltar tiempo, yo espero que él venga otra vez, porque la última pregunta de Agustín es clave. El senior como protagonista de esas campañas también, no solo el destinatario de las mismas. Ha sido un placer escucharos, Agustín, Paco, al invitado, por supuesto que sí.
Gracias.
Y las puertas abiertas. de este programa. La semana que viene volvéis.
Ya sabes, Juan, como, que es un placer estar contigo, o sea que volveremos pues, de nuevo.
Y como dijo MacArthur, volveremos.
Gracias. Si necesitas una residencia o cuidados a domicilio, deberías conocer Caser Residencial. A través de nuestro nuevo modelo, Caser Residencial te acerca los cuidados donde y cuando los necesites, ya sea en una de nuestras residencias, en el propio domicilio o combinando ambos. Para ello, el equipo Caser Residencial diseña un plan integral de cuidados para cada persona, adaptando terapias, dietas y tratamientos a las necesidades de cada persona y su familia. En Caser Residencial contamos con médicos, enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos y llevamos a cabo programas de terapia ocupacional para fomentar la autonomía y mejorar el bienestar general de nuestros residentes. Todas nuestras residencias cuentan con modernas instalaciones, espacios amplios y luminosos y zonas ajardinadas y están diseñadas para facilitar la calidad asistencial en un ambiente cálido y acogedor. Infórmate sobre tu residencia más cercana en caserresidencial.es o llama al 900-323-323, 900-323-323. Caser Residencial. Te cuidamos donde y cuando lo necesites.
Capital Radio. La genuina radio económica. El coaching al rescate con Silvia Resa.
Aquí está el primer, lo decía yo al inicio del programa, el primer miércoles de cada mes, hoy 4 de diciembre de 2024, pues nuestra coach de cabecera Silvia Resa, bienvenida.
Hola, muchas gracias. Hoy con la voz un poquito de tanto cantar y bailar.
Ah, bueno, mientras que sea de eso, vamos todos bien. Pues ya puedes...
No,
estás perdonada. Ya puedes solucionar eso, porque vienen muchos días aquí para cantar y bailar también, a final de mes.
Estoy entrenando. Es para que se acostumbre la garganta.
Escuchábamos a Alberto Cortés hablando de cuando un amigo
bonita,
se va.
Qué bonita versión.
Porque hoy la creadora de Diga Coaching, Silvia Resa, nos va a hablar de qué.
Pues eso, de cuando un amigo se va, pero no a otra dimensión, sino que simplemente deja de ser nuestro amigo. Se sale de nuestra vida, de nuestro camino vital, y bueno, pues eso también requiere un duelo. Entonces, es como cuando hay una ruptura de pareja o a lo mejor cuando alguien muere.
¿Podemos decir que es una situación que vivimos como un duelo?
Sí, por eso requiere hacer un proceso de duelo porque es una pérdida. Entonces, el duelo es la forma más natural de reaccionar ante una pérdida. Y esa pérdida puede venir, ya digo, por el fin de la vida o también por una ruptura amorosa, que a eso le concedemos también importancia. Y luego, pues eso, cuando un amigo deja de serlo, que es esta ruptura en la relación, tradicionalmente no se le ha concedido mucha importancia, pero el duelo se sufre, o sea que...
Es verdad que no se habla mucho de ese proceso de duelo, entre comillas, si alguien quiere, de los que nos está escuchando, cuando hablamos de la pérdida de una amistad, de estas de estos amigos, amigas del alma, pero es algo también que yo creo que muchas personas han vivido, ¿no?, en primera persona. ¿Qué determina ese proceso de duelo que luego vamos a aprender a entrenar? Pero, ¿qué factores son los que determinan cómo va a ser ese proceso?
Bueno, hay que decir también que hasta ahora el tema de la pretendida fortaleza que se tenía, que era fuerza más que fortaleza, era fuerza por fuerza bruta, con, con todo el cariño dicho, de que había que resistir y había que dejar en zona de nadie ese duelo y ese dolor. Entonces eso se está cambiando cada vez más para lo que es la emoción relacionada, o sea, no como debilidad, sino como vulnerabilidad que realmente acaba siendo fortaleza. Ahora explicamos todo eso. Entonces, lo que determina fundamentalmente cómo va a ser ese proceso de duelo es, en primer término, la calidad del vínculo de apego. Esto suena muy técnico, pero se explica muy fácilmente. Es cómo es esa relación que tenemos con la persona, en qué es lo que nos aporta, qué es lo que nos da, qué es lo que le damos nosotros a esa persona. Entonces, de esa relación y de ese vínculo, puede ser un apego seguro, bueno, puede ser de muchas maneras, pero ese vínculo de apego es fundamental a la hora de determinar cómo va a ser ese proceso de duelo.
¿Algún otro factor que podamos decir antes del descanso que tenemos que hacer?
Sí, también la frecuencia del contacto, porque muchas veces no se trata de una amistad íntima, pero sí de regular, o sea, de verse muchas veces, de contarse cosas, de compartir a lo mejor hasta momentos de humor. Entonces esa frecuencia de contacto también. Luego, ¿cómo se ha producido esa ruptura del vínculo de amistad? Porque hay veces que es de forma muy asertiva y cada uno comprende que ha terminado ya su momento de estar con la otra persona, pero por lo general, esto es como con las parejas, es raro, normalmente suele ser de una manera abrupta, incluso mediante ghosting, lo que llaman ghosting, es decir, que no te contestan, que es como si desaparecieras y fueras invisible la otra persona. Y luego también, ¿cuánto tiempo ha durado la ruptura? ¿Cuándo ha ocurrido? Si has sido consciente de lo que estaba pasando y si habías visto o previsto alguna señal. Bueno, esto dicho así atropelladamente, ahora lo concretamos un poquito más, si te parece.
Todos estos factores se determinan cómo va a ser ese proceso de duelo por la pérdida de una amistad. Se entiende que una persona importante para nuestras vidas. Silvia, quédate un par de minutitos.
Aquí estoy, sí.
Tomamos un poquito de agua, ella lo toma para su garganta y volvemos.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
El coaching al rescate con Silvia Resa.
Date prisa que nos vamos a Belén.
Es el primer villancico que ponemos este año. Se van a dar cuenta ustedes de que somos auténticos enamorados de la Navidad, de la celebración, del compartir y de todo lo que implican estas fiestas. Por tanto, van a sonar muchos, van a sonar muchos. En este caso son Café Quijano, con un colegio cantando bonito, para dar paso de nuevo a Silvia Resa, que nos está hablando de ese proceso de duelo que debemos realizar, ese camino, cuando se produce una ruptura de amistad con alguien importante para nosotros. Ella ha contextualizado el tema, nos ha dicho cuáles son esos factores determinantes del proceso y llega el kit de la cuestión. Silvia, ¿cómo entrenamos? ¿Cómo nos entrenamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los pasos para realizar ese proceso como tenemos que hacerlo?
Con esta banda sonora, desde luego, bailar soluciona muchas cosas. Bueno, ya en serio, el entrenamiento se basa sobre todo en el reconocimiento, en reconocer dónde está tu dolor. Hay una cosa que solemos eludir, que es que los seres humanos necesitamos a otros seres humanos. Dependemos de otros seres humanos. Esa dependencia es muy sana y muy saludable, no siendo extrema, pero esa dependencia es necesaria. Durante muchos años nos han enseñado, durante décadas, que no había que depender, que había que ser independientes y vivir la vida individual. Eso es una falacia. Todos necesitamos de los demás, aunque solo sea porque nuestro cerebro más primario nos indica que, como en las tribus lejanas, que si estabas fuera de la tribu no sobrevivías. Entonces, ese afán de supervivencia nos coloca ahí, que dependemos de otras personas. Entonces, cuando una amiga, un amigo se va, decide que ya no quiere ser nuestro amigo o seguir con esa relación, hay que reconocer ese dolor, porque nos puede afectar muchísimo. Puede ser una persona muy, muy, muy cercana y nos puede doler. Entonces, lo primero es reconocer que nos duele que esa persona se vaya. Otra cosa es ya lo que podamos hacer. Luego, es interesante también mantener una rutina. Mantener una rutina de evitar el estar solo, evitar los tiempos muertos, rodearte de gente que pueda apoyarte o acompañarte, simplemente pues hablando de cualquier otro tema que no, igual no te haga pensar tanto en el proceso que estás viviendo. Hay que continuar con la vida, esto como si fuera un duelo porque una persona ha fallecido. La vida sigue y tú tienes que continuar teniendo en mente a esa persona, pero diciendo yo sigo porque soy un ser independiente, aunque dependa de otras personas. Y es más, lo más bonito es que ese hueco que deja esa persona no es que lo llene otra, pero de alguna manera sí puede venir a acompañar y a darnos esa alegría que nos daba antes la primera persona. Otro aspecto importante es el tiempo y la paciencia. Estas cosas son con tiempo. Si has tenido una amistad durante muchos años, lógicamente ese corte requiere de un tiempo para que te habitúes y te acostumbres a eso, a estar sin esa persona. Y luego paciencia, porque habrá momentos en los que se sufra, se esté triste. Entonces a la tristeza hay que darle entrada, porque es una señal de que eso nos duele, de que tenemos que sanarlo y trascender esa emoción. Entonces, tiempo y paciencia. Y, claro, buscar apoyo en los demás, pero buscarlo abiertamente. Muchas veces no sabemos pedir ayuda, pero no por altanería, sino simplemente porque no lo hemos hecho nunca. Entonces, eso hay que entrenarlo. Empezar a pedir ayuda. Mira, me encuentro así, me encuentro mal, he cortado con esta persona, y como si fuera una pareja, y siento su ausencia y no me encuentro bien. Y seguramente habrá personas que puedan apoyarte y acompañarte en ese proceso.
Qué bonito y qué importante eso que dices, ¿no? La importancia de saber pedir ayuda en el momento que se necesita. Esos son los pasos del entrenamiento. Así, de modo general, ¿cuáles son los beneficios que vamos a conseguir al realizar ese proceso siguiendo todos esos pasos?
Muy bien, mira, el primero, yo considero el más relevante, es la fortaleza, que no es fuerza, es fortaleza. Es decir, viene acompañado de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es debilidad, es saber pedir, saber en qué, conocer y ser consciente de cómo estás, y entonces, según eso, pedir ayuda a otros seres humanos. Y eso imprime una fortaleza de carácter y de personalidad que nos va a ayudar en nuestra vida. Luego, la serenidad. Cuando se consigue hacer el duelo, se produce un equilibrio que nos lleva a estar en paz y nos lleva a que la mejor compañía sea la nuestra, la interior, aunque gocemos de la compañía de otras personas, de nuevos amigos. Se puede dar entrada a nuevos amigos, por supuesto, de la pareja, en fin, de la familia. Luego también la comprensión y la compasión. Eso suele ocurrir cuando uno ya está superando el duelo y a lo mejor se da cuenta de por qué esa persona se ha alejado. pues puede ser porque a lo mejor no pueda sostener esa amistad, o porque haya tenido algún tipo de problema que la haya alejado. Entonces eso lo que nos ayuda es a reconocer a otros seres humanos y a ponernos en el lugar, es lo que se llama la compasión empática, y saber qué es lo que está pasando. Entonces eso no es que lo solucione, pero por lo menos esa explicación lo que hace es aliviar el dolor. Puede ser interesante para eso, para aliviar el dolor.
¿Más beneficios?
La aceptación. Eso hay que hacerlo, yo diría que cuanto antes, pero eso, tiempo y paciencia. Aceptación de la situación que se ha producido, de la decisión de la otra persona y de cómo te afecta a ti mismo. Muchas veces ni siquiera las personas que amamos, pues la relación a lo mejor se rompe. Luego la autenticidad. Es sin trampa ni cartón. Así eres, así te muestras con dolor, te muestras, estás sufriendo, intentas solucionar y hacer ver a la otra persona que realmente te importa, que comprendes que se vaya, pero que a ti eso te deja dolor. Eso es también muy interesante. Aprendizaje. Puedes preguntarte qué es lo que has aprendido, para qué te ha valido eso, porque generalmente lo que nos pasa en la vida es todo para aprender, para ser mejores personas. Y luego, sin culpa, aunque tú te hayas dado cuenta de que había signos que te podían llevar a eso, a la ruptura, pero tú lo has hecho de la mejor manera posible. Entonces, aceptar eso también es desechar esa emoción que no suele ser muy útil, que es la de la culpa. Responsabilizarte de lo que ha ocurrido y simplemente echarle buen humor.
Como siempre te pido, antes de terminar el tema, resumimos en algunos segundos lo más importante de este proceso de duelo cuando, como empezaba esa canción antes de darte paso a ti, cuando un amigo se va.
Bueno, pues el duelo es preciso hacerlo para cualquier tipo de ruptura. Se renuncia a ese vínculo que tenía con nosotros, la otra persona, y entonces lo que se requiere sobre todo es tiempo y paciencia. Resumiendo, tiempo y paciencia. Saber qué ha ocurrido puede aliviar, pero no obstante es un proceso de sanación. De que, bueno, esa persona se ha ido, tú lo has hecho lo mejor que has sabido. Poder incluso transmitirle que la echas de menos, pero que comprendes que eso ya se ha terminado. A mí me gusta pensar, a mí a veces me ha ayudado, que cuando dos personas tienen que ver, tienen una relación, de alguna manera se produce un intercambio y un aprendizaje de uno a otro. A veces es solo por una parte, a veces por las dos. Y cuando ese aprendizaje, esa sabiduría ya está implementada, pues entonces ya se separan. Si tienes suerte, esa persona extraordinaria puede volver a tu vida. Pero
hasta aquí este tema, pero yo sé que muchos esperan este caramelito final que nos trae Silvia Resa en cada programa. Hoy este caramelo tiene forma.
Sí, se llama la estrella de mar. Y bueno, es un ejercicio que sobre todo para los pequeños es bueno, pero también nos vale a los adultos. Consiste en extender la palma de la mano izquierda, por ejemplo, y con el dedo índice de la derecha empezar a recorrer el perfil de cada dedo. Empezamos por el pulgar y así sucesivamente. Aunque mientras se asciende por el perfil derecho del pulgar, se inspira. Y cuando cae, se expira. Lo mismo con los cinco dedos, con el índice, con el corazón, con el anular y con el meñique. Se puede volver otra vez, empezando por el meñique, y hacemos todo lo que es el contorno de los dedos, inspirando y expirando sucesivamente. Y cuando se termina con una mano, si seguimos todavía un poco ansiosos, pues con la otra. Y así hasta terminar. Eso lo que hace es bloquear de alguna manera ese subidón de cortisol, la hormona del estrés, que a veces nos juega malas pasadas.
Silvia, como siempre, mil gracias. Ella va a estar con nosotros en un programa muy especial que va a ser el del 1, arrancamos el año contigo, el del 1 de enero de 2025. Hasta entonces, las personas que quieran pueden contactar con ella a través del teléfono.
Sí, mira, el 606-960-499. Lo repito, 606-960-499.
¿O a través de un correo?
Sí, diga coaching@gmail.com.
Nos vemos el día 1, Silvia. Muchas gracias.
Encantada. Espero tener mejor voz.
(Risa) Las estancias temporales en las residencias CASE Residencial son la solución ideal para situaciones de convalecencia temporal, recuperación por operación o descanso del cuidador. Para ello, el equipo de tu residencia CASE Residencial diseña un plan integral de cuidados personalizado, adaptando terapias, dietas y tratamientos a las necesidades de cada persona o a la disponibilidad de su familia en caso de tratarse de una persona dependiente. Todo ello responde al nuevo modelo de CASE Residencial, cuyo objetivo es acercar los cuidados donde y cuando los necesites, tanto para estancias temporales de días o semanas, como para estancias más prolongadas, ya sea en sus residencias o en el propio domicilio. En CASE Residencial contamos con médicos, enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos y llevamos a cabo programas de terapia ocupacional para fomentar la autonomía y mejorar el bienestar general de nuestros clientes. Todas nuestras residencias cuentan con modernas instalaciones, espacios amplios y luminosos y zonas ajardinadas y están diseñadas para facilitar la calidad asistencial en un ambiente cálido y acogedor. Infórmate sobre tu residencia más cercana en caseresidencial.es o llama al 900-323-323, 900-323-323. CASE Residencial, te cuidamos donde y cuando lo necesites.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
El aula de la infancia es un jardín donde para crecer solo se necesita luz. Las voces que lo inundan están tan llenas como el aire que les hace respirar. Cecilia vista desde arriba, en la cima de una montaña con forma de escalera y repleta de niños. Hay un corazón que sigue alimentando el recuerdo de una niñez llena de magia, la misma que tú cada mañana, al entrar por la puerta, ibas dejando en cada una de las mesas con tu perfume de cristal. El pasado, al ser tanta vida, vuelve al corazón, y es el corazón el que al traerlo a la memoria no lo olvida. Música entrelazada, música invisible, pero calada en 24 almas que aprendieron a tu lado. Por ti. Navidad del 84. Todos te quisieron honrar con su palabra, sintiéndote tan cerca como entonces, después de 40 años. ¿Será porque algo hiciste bien? Yo solo veo color en las ropas de esos niños, los que también estoy yo, y todos los que sin nombrar forman una parte eterna de ti. Hay una sonrisa verdadera en tu mirada, que no encuentro manera al mirarte, sin que las lágrimas deslicen por el rostro lo que pensamos cada uno de nosotros al nombrarte. La vida es el aire respirado, dentro de una habitación grande, con ventanas a una calle, de las cuatro que enmarcaban el Vicente Aleixandre. La pieza era un sol, donde tu presencia iluminaba como él, y más que nadie. Cecilia Salazar.
Tu ausencia es dolor. Ahora, a veces, sonrío al pensarte, pero dura poco, aunque lo intento con todas mis fuerzas. Quiero reír mientras te recuerdo, mientras te hablo, pero hasta entonces me conformo con pensarte mucho cada noche para ver si sueño contigo y así poder hablarte, tocarte, abrazarte.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Y después de esta bonita poesía que nos ha regalado hoy Tomás Martínez, acompañado de Cecilia Salazar, pues recordando la importancia que tienen muchas personas a lo largo de la vida, ¿verdad? Aunque pasen los años, esos profesores que marcaron nuestra vida. Después, digo, de esa poesía, vamos a seguir avanzando en la última parte del programa. Les vamos a recomendar un libro que yo sé que les va a interesar, les va a llamar la atención. Si no conocen qué es el Enneagrama, lo vamos a intentar descifrar en los próximos minutos. Conecta con tu esencia a través del Enneagrama. Es el título de este libro, publicado por Luciérnaga, escrito por Daniel Ramos. Daniel, buenos días.
Hola, buenos días, Juani. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí y de compartir contigo y con las personas que nos van a escuchar.
Pues gracias a ti por estar ahí, porque, claro, yo no sé si todos saben, a ver, sé que no todos saben, por eso es tan importante hablar contigo esta mañana. ¿Qué es esto del Enneagrama?
Pues mira, el Enneagrama, explicado así de manera sencilla, es un sistema de autoconocimiento o un sistema de clasificación de la personalidad que distingue básicamente entre 9 tipos de carácter o 9 tipos o 9 formas de ser, de pensar, de sentir y de actuar, ¿no? Y es una herramienta muy interesante de autoconocimiento porque nos permite, sobre todo, ver nuestras luces, nuestras sombras, tener como mucha más claridad de cuáles son nuestros puntos fuertes, aquellos puntos en los que podemos mejorar, y sobre todo nos ayuda a entender por qué nos encallamos siempre en las mismas situaciones, por qué revivimos una y otra vez los mismos conflictos, y bueno, es una herramienta que nos ayuda sobre todo a llevarnos mejor con nosotros mismos, vivir más desde la aceptación de cómo somos y sobre todo también mejorar en nuestros vínculos y en nuestras relaciones, que al final son, digamos, aspectos que marcan la diferencia en nuestra experiencia de vida, ¿no? Los vínculos son muy importantes.
Sin duda que lo son, y por eso tú nos explicas en el libro cuáles son. Bueno, primero pones en contexto, después explicas cuáles son esos 9 arquetipos que yo te voy a pedir ahora que así de forma muy rápida intentamos definir. Y en el título ya hablas, por eso de que nos estás contando, de conectar con la esencia, con nuestra esencia.
Exacto. Sí, es que mira, para mí la esencia es ese espacio o esa dimensión, ¿no?, interior, ¿vale?, que emerge en nosotros cuando por unos instantes, ¿no?, vamos un poquito más allá de la identificación con el yo o con esa idea de identidad que tenemos acerca de lo que somos, ¿no? Y cuando hablo de identificación con el yo, podemos hablar también de el personaje o la máscara, ¿no?, con la que nos presentamos al mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la esencia es esa dimensión en la que emerge una paz en nosotros, porque ya no tenemos que sostener el peso de ese disfraz, esa máscara o esas corazas que hemos ido construyendo a lo largo de la vida para protegernos del dolor, ¿no? Por ejemplo, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, por ejemplo, de no habernos, por ejemplo, sentido aceptados, validados, reconocidos, acompañados, protegidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, evidentemente, lo hemos trasladado a nuestra vida adulta. Y eso marca también, al final, cómo se va conformando nuestra personalidad en la forma en la que describe el Enneagrama, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando estamos conectados con nuestra esencia, pues emergen cualidades, ¿no?, como la creatividad, como el deseo de contribuir, la compasión, la bondad, la presencia, ¿no? Entonces, en el libro trato de describir, ¿no?, esa dualidad ego-esencia, ¿no?, el personaje, la pseudo-identidad que hemos creado para adaptarnos al mundo, y esa esencia o esa, digamos, identidad más genuina, liberada un poco de todos esos corsés que encapsulan, ¿no?, lo que somos realmente, ¿no? Uh-huh.
¿Te parece que hagamos lo que te proponía? Así de forma rápida, vamos dando un repaso por esos 9 arquetipos. El primero, el perfeccionista, ¿cómo es?
Pues, Pues mira, el perfeccionista, pues luces. Tiene, por ejemplo, un gran sentido de la justicia. Esta es una persona muy conectada con sus valores, con un deseo genuino de mejorar el mundo, ¿no? Tiene muchos dotes de liderazgo, ¿no? Y, pero claro, en su versión, digamos, más sombría, pues bueno, siempre se marcan unas expectativas muy elevadas, casi irrealizables. Entonces siempre, de alguna manera, siente la frustración o la insatisfacción de sentirse insuficiente, porque nunca llega a ese estándar y a ese ideal que se ha marcado. Es muy autoexigente, muy rígido, muy crítico consigo mismo y con los demás y con el mundo. Entonces, pues básicamente sería una radiografía muy escueta, ¿no?, del perfeccionista.
Sí, pero te voy a pedir que seamos, porque son 9, te voy a pedir que esas luces y esas sombras, que no te preocupes porque sean más reducidas. El segundo arquetipo es el ayudador.
Vale. Sí, el ayudador, pues es una persona empática, ¿no?, que conecta muy fácilmente emocionalmente con las personas y tiene como un anhelo de contribuir, ¿no?, a la vida de los demás, pero pues bueno, también puede caer en la dependencia de la validación de los demás, da pero siempre buscando la validación, es como una estrategia para obtener el cariño de los demás y le cuesta mucho poner límites, siempre está disponible, pero se olvida de sus propias necesidades, por ejemplo, cuida mucho de los demás, pero se descuida a sí mismo, ¿no? Por ejemplo.
El tercero es el triunfador.
Mira, el triunfador está obsesionado con el éxito, con la imagen, con ofrecer una imagen de competencia, de éxito. Entonces, pues es una persona emprendedora, resolutiva, pragmática, pero siempre está buscando reconocimiento, ¿no? Entonces, cuando no obtiene ese reconocimiento, pues se frustra y teme mucho el fracaso, por ejemplo.
El individualista es el cuarto.
Sí, mira, que también lo llaman el romántico, el artista, es un sensible, creativo, profundo, original, auténtico, ¿no? Pero también en su parte más sombría, pues puede resultar muy dramático, victimista, adicto al sufrimiento, por ejemplo, se compara mucho, tiene un complejo de inferioridad muy grande, entonces siempre se compara y siempre sale perdiendo, ¿no? Y entonces, pues, bueno, siempre tiene como muchas crisis existenciales y de identidad.
Nos quedan bastantes, pero antes de seguir yo voy a mencionarlos, sí, porque no quiero quedarme sin tiempo para preguntarte algunas cosas.
Perfecto.
El quinto es el observador, el sexto el leal, el entusiasta el séptimo, el octavo el desafiante y el pacificador el noveno. Todos están perfectamente explicados en este libro de Daniel Ramos, Conecta con tu esencia a través del Eneagrama. Daniel, estás diciendo las luces y las sombras de cada uno de los arquetipos. ¿Hay que trabajar luces y sombras en ese camino hacia la esencia o solo las sombras?
Bueno, a ver, yo creo que ser conscientes de las luces es importante porque son aquellas habilidades que tenemos de manera natural. Uh-huh. Y es como te hacía referencia, pues el ayudador, ¿no?, por ejemplo, que es empático, tiene esa capacidad para conectar con las personas, tiene ese anhelo de contribuir. Entonces, es importante, ¿no?, que seamos conscientes de nuestras fortalezas, porque eso nos conecta también a nuestra autoestima, ¿no?, y a nuestra satisfacción personal. Pero evidentemente, para tocar el cielo, ¿no?, es una frase hecha, hay que visitar los infiernos, ¿no?, y de alguna manera para mejorar, para avanzar, para crecer, pues tenemos que visitar esos terrenos que nos son más incómodos, nuestros miedos, nuestras inseguridades, para ir poco a poco, pues sintiéndonos también más libres y gestionando mejor nuestra vida, las cosas que nos resultan difíciles, las emociones difíciles, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante visitar las sombras y hacer ese trabajo de adentrarnos en aquello que nos es incómodo y que muchas veces pues miramos hacia otro lado para no verlo. Somos conscientes muchas veces, a veces no, pero muchas veces sí, y miramos hacia otro lado. Pues hay que mirar de cara, yo creo, a nuestras sombras, claro.
¿Nunca es tarde para mirarlas de cara?
Nunca es tarde, absolutamente. Evidentemente, cuanto antes uno empieza, pues más tiempo y más margen tiene para ir mejorando, ir viendo, pero nunca es tarde para empezar un camino de autoconocimiento y de reconocer pues aquello que está en nosotros y que siempre podemos pulir y mejorar, ¿no? Si no tenemos dificultades para relacionarnos con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestra madre, nuestro padre, nuestra pareja siempre es un buen momento para comenzar, ¿no?, a conocernos a nosotros mismos y ver de qué manera podemos mejorar la calidad, ¿no?, de nuestros vínculos, claro que sí.
Yo te agradezco, Daniel Ramos, este libro, pero sobre todo que hayas estado estos minutos con nosotros en el programa, Conecta con tu esencia a través del Eneagrama, porque es verdad, y lo decías al inicio, que nos has puesto en las manos una herramienta válida para hacer ese camino a través de los 9 arquetipos que están, insisto, perfectamente delimitados en este libro. Muchísimas gracias, Daniel, un abrazo
muchas
enorme.
Gracias. Muchas gracias, Juan, y un placer.
Gracias a Daniel, gracias a todos por estar ahí. Ha sido, como él decía, un placer, sí, de verdad, de corazón un placer poder acompañarles cada miércoles en este programa. Volvemos la semana que viene. Gracias a todos y a Miki Garay, que ha estado en el control, especialmente. Hasta el miércoles.
El Salvador ha llegado, que lo sepan en todos lados. En un pesebre ha nacido el rey y vamos a adorarlo.